Dos temas importantes en medio de lo que ha sido hasta ahora la lectura del comunicado de la Corte Constitucional, Luz María, frente a la ley estatutaria de la JEP, y que destaca la presidenta de esa jurisdicción, Patricia Linares. El relacionado con los delitos sexuales, que dice ella, pues...
Es toda una polémica, sí, como usted se la planteó en la pregunta.
No hay nada que hacer, ella no se compromete.
¿Qué relación tienen esos delitos sexuales con
el problema está en el acuerdo, ¿eh?
No hay nada que hacer, no va a ir a la justicia ordinaria, por lo menos en este fallo.
Que es un mal mensaje, ¿eh? Es un mal mensaje, porque así como nos desesperamos por lo otro y nos angustiamos por lo otro y nos sentimos avergonzados por lo otro, este tema debiera ser igual de duro y debiera ser tratado
ahora
por la justicia ordinaria.
Pero si así se negoció, es que el asunto aquí es que la Corte también está definiendo y mirando temas...
Sobre lo acordado.
Claro, exactamente.
Y firmado.
¿Podía o no podía el Congreso modificar el acuerdo? No. Y ahí es a donde llega la conclusión,
sí,
de que no
podía
modificar.
El tema, el principio
modificar.
De fondo es que es exactamente que no modifica el acuerdo,
Nicolás,
lo cual está
pero,
bien.
Pero está muy bien,
Nicolás,
está muy terrible eso.
No, está muy mal, es espantoso,
claro.
Esto es vergonzoso, porque es que además hay un principio constitucional que sí es explícito en la Constitución, y dice que el derecho de los niños prevalece sobre el derecho de los demás.
Artículo 44,
ahora los,
¿no?
Claro, ahora los niños son un instrumento de revolución política. En la práctica, lo que esto significa es un sapo, el sapo más grande de todos, e implica que violar niños era simplemente un delito conexo para el de la rebelión. Instrumentaliza a los niños, los cosifica y los convierte simplemente en instrumento de la lucha armada, lo cual es abiertamente inconstitucional, no en aras del acuerdo, sino en aras de los demás principios constitucionales y la prelación precisamente de los derechos de los menores. Luego el tema sí es francamente vergonzoso. Una cosa es las penas, una cosa es la participación política, una cosa son todas las dádivas y oportunidades que han tenido quienes cometieron delitos en el marco del conflicto, si es que eso, con todo lo que ello significa en materia de discusión, se pudiera decir. Pero llegar al punto y al límite que se llegó ayer, en donde se establece simplemente que violar niños era parte de un acto de guerra, que se permitía de esa manera, que se justifica así y que por tanto haberlo hecho, lo que significa es que usted tiene derecho a una pena alternativa. Es francamente doloroso para las instituciones, para la Constitución, y lo que hace es, como dije hace un segundo, instrumentalizar a los niños como parte de un comportamiento que podía ser realizado con ocasión de un ideal mayor.
¿Pero es responsabilidad de la Corte o es responsabilidad de la negociación del acuerdo?
No, Ricardo, es que eso no es lo que dice ni la Corte, ni el acuerdo, ni lo que dijo la doctora Patricia Linares, porque es que eso no se puede decir de manera general.
Caso por caso.
En general, ningún delito está relacionado con el conflicto, salvo la sedición, la rebelión y la sonada. En todos los demás tiene que hacerse una valoración de las pruebas para establecer la relación o la... Pero permítame, Nicolás, para establecer la relación o la no relación en cada caso. Por ejemplo, en el tema de los falsos positivos, pues que es que unos miembros de la fuerza pública engañan a unos muchachos, van y literalmente los asesinan en estado de indefensión. Cualquiera podría decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el conflicto? Eso lo decidió así los jueces. Hay muchos que pretendían, por ejemplo, que eso no estuviera en la JEP, pero los jueces que condenaron a esos miembros de la fuerza pública los condenaron por un delito que se llama homicidio en persona protegida, que solo se puede cometer en el marco de un conflicto armado. Eso, cada decisión la toma el juez. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes Pero permítame, Nicolás.
Termine la idea y luego Nicolás le...
Yo estoy totalmente de acuerdo en que es muy difícil o prácticamente imposible encontrar una relación entre un delito sexual y... Un delito sexual cometido contra cualquier persona, pero mucho más cometido contra un menor de edad, con los delitos con los delitos políticos o una relación directa o indirecta con el conflicto. Esa será una decisión que tendrá que tomar el juez en cada caso, y es bastante probable que los jueces nieguen la relación y por lo tanto la persona que esté vinculada a un delito de esos, sindicada a un delito de esos o condenada a un delito de esos, tenga una pena ordinaria y no una pena alternativa a través de la JEP. Lo que dijo la Corte Constitucional, Nicolás, es que pues si los delitos en general, estos también, encuentra el juez que están relacionados con el conflicto, van para la JEP. Si el juez no encuentra que están relacionados con el conflicto, o la JEP al hacer la valoración también rechaza esa relación, pues van para la justicia ordinaria. Es un principio general que se aplica a los delitos sexuales cometidos con menores de edad, semejantes delitos tan execrables, o a cualquier otro delito, el hurto de la caja agraria, igualito. Siempre tiene que verificarse si el delito se cometió en relación con el conflicto o no.
Pero la cuestión, Héctor, y me perdonan la pregunta desde mi ignorancia de no abogado, me pregunto yo si nos estamos perdiendo con la cuestión de si el delito hace parte o no hace parte del conflicto armado, porque crímenes sexuales, claro, ha habido en muchos conflictos armados y son considerados crímenes de guerra. En los Balcanes, en África, ni qué decirlo, de hecho se sabe que la violencia sexual es parte de una de las estrategias más horribles de guerra, sobre todo en las guerras irregulares.
Andrés, entonces, aquí en Colombia, pero solamente una acotación, los paramilitares lo utilizaron como arma de guerra. No. Hoy, como se ha conocido toda la historia de lo que fue la violencia paramilitar, se sabía que esa era un arma y un instrumento,
claro que lo
de dominación
es, claro,
de las comunidades.
Claro, y de parte de las FARC seguramente también existió la misma conducta. Entonces lo que yo me pregunto es, no es tanto si la cuestión es si fue parte o no fue parte del conflicto armado, y en esa medida si deba estar en la justicia transicional o no, sino la liviandad y la suavidad de las penas a las que se verían enfrentadas las personas que cometieron estos delitos. Creo que eso es lo que es verdaderamente escandaloso, porque la cuestión si fue parte del conflicto armado o no, pues es una cuestión fáctica que habrá que verificar empíricamente y que además, insisto, tiene sentido en la medida en que en muchos conflictos se usa la violencia sexual como arma criminal de guerra, y enfatizo en lo criminal, es un crimen de guerra, pero lo que es como difícil de tragar y es inaceptable para cualquiera
que sea,
es que las consecuencias, Andrés, jurídicas a las que se enfrenten los autores sean tan sencillas simples y tan livianas.
Nicolás.
No, es que lo que hace que sea crimen de guerra, de lesa humanidad, no lo hace más atractivo para recibir una pena menor, sino precisamente todo lo contrario, porque es uno de esos crímenes que es insoportable por la humanidad, es uno de esos crímenes que es inadmisible que reciba amnistías e indultos, pero la verdad es que el que puede lo más, puede lo menos en este proceso, porque habría de recibir menos penas el que violó unos niños que el que los reclutó y nunca los devolvió, todos iguales. La verdad, esto es una consecuencia deplorable de lo que ha pasado en general con el proceso con las FARC en relación con los niños, que es una aberración. Después de 3.000 niños secuestrados, torturados y reclutados a la fuerza, la verdad es que las FARC devolvieron cerca de 18 o 19, y no pasó nada. Y sobre eso no hay ni una condena, ni un testimonio, ni un perdón, ni absolutamente
es que
nada.
No podemos.
De hecho, ni siquiera lo reconocen todavía. Ahora, ¿qué nos extraña entonces?
Falta la JEP,
que por
¿no?
cuenta
Falta
de las
la
violaciones, no, por cuenta de las violaciones sistemáticas a esos mismos niños, pase exactamente lo mismo. Lo cierto es que aquí perdimos toda esperanza en relación a la protección de los niños con el proceso, y lo que quedó derogado con esta sentencia, como con tantas otras, es la idea de que los derechos de los niños prevalecían sobre los derechos de los demás y no podían ser instrumento de absolutamente nada. No, hoy los únicos que celebran claramente son los violadores de niños, que van a saber y que sabrán que no tendrán una pena y que podrán o ir al Congreso o ir a elegirse como concejales, diputados y alcaldes en apenas un año, habiendo cometido delitos de abuso sexual con menores. Esto francamente sí es espeluznante, es grotesco y lamentable para
pero
el sistema.
Es muy mal mensaje. Pero yo sí creo que aquí hay que hacer un análisis más de fondo. O sea, todo lo que ha dicho Nicolás estaría siendo cierto si no estuviéramos hablando de la terminación de un conflicto,
Si no estoy hermosa, hablando de que se hizo un acuerdo para que esos violadores y esas personas que cometieron los crímenes de lesa humanidad se desarmaran y dejaran de hacer eso. Es que de eso se trata. Sí, claro, si usted me coge no solamente el asunto de los niños, sino que coge cualquier otro asunto, incluido el narcotráfico, que quedó vinculado a rebelión, pues
sobre cada cosa
se podría uno echar un discurso igual o peor que el que se echó Nicolás. Pero es que usted no puede hacer tabla rasa de una cosa, es que aquí se trató de una justicia especial y de una justicia transicional para eliminar un conflicto. Ese es el punto del asunto. Claro que si uno cogiera delito por delito al de tal y hiciera una perorata como la de Nicolás, pues cabría todo.
No, pero es verdad, Aurelio, hubo una justicia transicional y el propósito era terminar un conflicto, claro. es comprensible.
Pero el secuestro es lo mismo.
Pero es que justicia transicional no necesariamente tiene que ser sinónimo de penas bajas o de trato.
Esto, claro que sí es sinónimo, porque, mire, pero precisamente por eso es así.
No necesariamente. Y claro que las penas para un delito como el narcotráfico tienen que ser diferentes a las penas para delitos como la violación.
Pero si se las compara
y la violencia sexual masiva.
Pero si se las compara con la justicia ordinaria, las penas para el narcotráfico también son más bajas.
Claro, pero mi punto es que puede haber justicia transicional sin que ciertos crímenes, los más atroces de ellos, reciban un tratamiento tan favorable.
Todo esto que hemos dicho tiene una contrapartida, para que los oyentes entiendan este punto. Todos estos sapos o orangutanes que se puede tragar la sociedad tienen una contrapartida. No va a haber más conflicto. Los que estaban armados entregaron las armas y están dedicados
a otras cosas. No quedó mal negociado el acuerdo, realmente entendiendo la importancia del desarme de las FARC.
Hoy
después de la guerra todos podemos ser generales, pero viendo cómo se negoció, Aurelio, entendiendo la importancia, le repito, de lo que significa el fin de un conflicto, es que con una guerrilla, si era necesario, si era, digamos, conveniente que se hubiese dado el Estado para que las penas por estos delitos, que no tienen ninguna justificación y que no tienen ninguna vinculación directa con el conflicto, tengan ese tratamiento benéfico.
Ricardo, yo no me voy a meter en el cuento de si deben ser 5, 8 años o 14 o 15. Eso fue lo que se negoció. Y lo que se negoció es en el marco de una justicia transicional. Yo deploro que no fuera una pena mayor. Yo deploro que no haya tratamiento a garabitos que fueron garabitos dentro del conflicto. Pero también celebro a la vez de que el país no pueda volver a haber conflicto, ni 13.000 hombres sin armas, etcétera.
Y yo también, por esa razón...
Y lo mismo lo de los secuestros, y lo mismo lo del narcotráfico.
Por esa razón.
Y lo mismo lo de todos los crímenes execrables que esta guerrilla cometió. Pero ese es el precio para que no vuelvan a delinquir.
Y por esa razón yo
voté... Y para
voté...
que reparen a las víctimas,
sí,
¿no?
Señor.
Y tengan verdad.
Cosa que no ha empezado a ocurrir y ni siquiera se ve cercana. Pero bueno, yo por las razones que usted dice, que yo las entiendo y las acepto, yo voté sí en el plebiscito de octubre del 2016 y sigo convencido y orgulloso de ese voto y aún sigo creyendo que es la decisión correcta. Cosa que no obsta para que punto por punto haya unas circunstancias en las que uno tenga unas críticas y unos reparos muy serios, como puede ser este caso. Es decir, yo no estaba dispuesto tampoco a impedirle al país, mediante mi voto negativo en el plebiscito, que hiciera el tránsito hacia la paz, solo por si mi desacuerdo con unos puntos, no importa cuán importantes fueran, porque en balance me parecía que el resultado para el país era mejor. Pero eso no obsta para que nos pronunciemos sobre estos puntos en particular, que además se podrían haber morigerado y se podrían haber perfeccionado en el desarrollo legislativo y jurisprudencial. O sea, no es tampoco tuviéramos que aceptar
el acuerdo,
esto como un todo o nada.
Álvaro, un solo comentario nomás, es que sobre lo que dice Aurelio me parece importante, es que tan graves como los crímenes contra los niños sexuales, tan graves son los falsos positivos, tan graves son el desplazamiento de miles de campesinos, en fin.
Y están incluidos en la JEP.
Por eso, exactamente. Es decir, es que nos toca el corazón un poco por tratarse de niños, pero ha habido una cantidad de crímenes que de verdad se trabajan como una cosa similar o es muy difícil empezar a seleccionar, porque los campesinos podrían empezar a decir, pero ¿cómo así? El desplazamiento nuestro, que nosotros no teníamos nada que ver con el conflicto, ¿qué tiene que ver? O las madres de los que murieron por falsos positivos pueden igual decir lo mismo. Es muy difícil comenzar a mirar delito por delito.
Claro, porque son crímenes de guerra, Ricardo, y de lesa humanidad cuya naturaleza 725, es que los procese la justicia no transicional.
Álvaro, para finalizar, voy a Cartagena en segundos, al Congreso de la ANDI. Sí.
Se presenta como si la decisión de la Corte permitiera que los violadores se salieran con la suya y no hubiera justicia. Eso no es cierto. El acuerdo lo que dice es que la relación entre los delitos y el conflicto los decidirá el juez. O sea que vamos a ver seguramente muchos casos donde la JEP remite el delito sexual a la jurisdicción ordinaria y va a haber penas altísimas. En ese momento, sí, hoy la jurisdicción ordinaria podría estar juzgando esos delitos sexuales con las penas altas y no lo está haciendo. Entonces, la justicia transicional va a servir para que muchos de esos casos vayan a justicia
ordinaria. No, pero Álvaro, esas investigaciones sí están avanzando. No hay condenas, pero sí están investigando.
Sí, bueno, pero por eso, pero las FARC. Pero es que no es cierto que la JEP va a reducir las condenas. En muchos casos los devolverá a la jurisdicción ordinaria. Y lo otro es que la Corte no ha dicho nada distinto a que el Congreso no tenía facultades para decidir a través de una ley frente a ese acto legislativo, no está pronunciando de fondo. Entonces, uno no le puede echar la culpa a la Corte Constitucional de estos delitos, de cómo se tratan estos delitos, ni a la JEP, que todavía no se ha pronunciado. Repito, muchos casos seguramente serán devueltos a la justicia ordinaria y no va a pasar lo que está diciendo Nicolás de una impunidad o un tratamiento
flexible. Pero además la pregunta, Álvaro, la pregunta es
Héctor.
La pregunta es cuántas condenas tienen los miembros de las FARC por los delitos sexuales cometidos contra menores. Porque yo he estado revisando y no he encontrado, no sé si haya o no haya. No estoy diciendo que no se haya cometido el delito. Todos los testimonios indican que efectivamente el delito se ha cometido. Pero digamos, la alternativa que tenemos a esta justicia transicional, que era la justicia ordinaria, la alternativa que teníamos a la negociación, que era el uso legítimo de la fuerza del Estado para imponer las condenas a las personas que cometían delitos, fracasaron. Y entonces ahora lo que estamos diciendo es que ¿por qué no volvemos allá? A ese escenario que durante 50 años prácticamente no produjo una sola condena de las decenas o centenares o miles de ocasiones en las cuales miembros de la guerrilla de las FARC cometieron delitos execrables como de los que estamos hablando. Porque es que aquí pareciera que la justicia ordinaria y la estrategia militar de derrotar a la guerrilla de las FARC y de meterlos a la cárcel hubiera funcionado y unos señores un poco medio locos hubieran resuelto perdonarles sus delitos. Y no, pasó exactamente lo contrario. La que fracasó fue la otra estrategia, la estrategia militar y la de la imposición de la fuerza del Estado. Esa fracasó, y para poder desarmar y evitar que siguieran ocurriendo delitos de esta magnitud como de los que estamos hablando, fue necesario hacer una negociación. Eso es realmente lo que pasó. Entonces, como para decir, no, es que fue un error de la negociación, no, fue un error de este Estado, que ha sido absolutamente incapaz de imponer la Constitución y la ley en todo su territorio.
Mire, yo apoyo, Ricardo, y lo repetí aquí, yo voté sí y sigo apoyando al día de hoy el acuerdo de paz, pero no bajo la lógica que nos está diciendo Héctor, que es la lógica de la catedral, de la cárcel de la catedral. Como no fuimos capaces de imponer la justicia y como no fuimos capaces de imponer la ley, entonces lo que hacemos es vamos a darles aquí unas condiciones favorables
la
justicia transicional es la justicia que se aplica en la transición de un conflicto armado a una situación de posconflicto, y no necesariamente la justicia transicional, por el hecho de ser transicional, tiene que ser suave o tiene que ser permisiva. que es lo que nos están diciendo. Sí, entonces, si tiene que ser especial, claro, es cierto.
Y tiene que tener especial, condiciones menores que las condiciones ordinarias.
Y tiene
ordinaria.
Que tener unas condiciones al menos diferentes que las de la justicia ordinaria. Lo que yo no puedo aceptar es la lógica de que tenemos que bajar los brazos porque como no fuimos capaces, entonces lo que tenemos que hacer es decir, bueno, nosotros no fuimos capaces de procesarlos, derrotarlos, condenarlos y traerlos a la justicia.
Entonces dejémoslos que sigan violando niños.
No. De pronto usted no me ha oído, Aurelio, pero yo 6 o 7 veces en los últimos minutos he dicho que voté sí al acuerdo de paz y que lo apoyo. Entonces ese punto debería estar suficientemente claro. Yo sí lo considero, que yo sí considero que en balance fue un buen negocio para el país. Sin embargo, lo que no puedo aceptar es la lógica de que la justificación de eso sea que como no pudimos derrotarlos, entonces vamos a darles unas condiciones suaves para que se sometan.
Todos los crímenes
Hagamos
son
eso,
graves.
Entonces, también con,
todos los crímenes son graves.
Sí, pero lo de los niños es...
Pero, ¿por qué somos tan laxos o por qué no podemos tener una negociación lo suficientemente firme frente a ese tipo de delitos? Y no lo digo solamente en el caso de la negociación con las FARC. Con los paramilitares ocurrió algo similar o peor.
Peor, mucho peor.
Recuerde lo que se dijo de Luis Carlos Restrepo en su momento, excomisionado de paz, de que le recomendaba a los paramilitares que dejaran a los niños en las veredas para que no tuvieran que responder por ese delito.
Claro, no, en ese caso fue peor.
¿Por qué? ¿Por qué no puede la justicia, por qué no pueden los comisionados de paz priorizar un delito que es de los más graves en el derecho internacional humanitario? 7:32